Bueno, pues en la siguiente entrevista del día de hoy hablaremos sobre las jornadas migrantes de ayer y de hoy a Txokoeta Gaurko Migrantea, que comenzarán en Gasteiz el próximo 7 de febrero, organizadas desde Memoria Gara. En ellas se analizará la situación de las personas migrantes en la ciudad de Gasteiz a día de hoy, en diálogo con la memoria de las mujeres y hombres migrantes de los años 60 y 70 del siglo pasado. Para hablarnos de esta iniciativa tenemos ya con nosotras al otro lado del teléfono a Juan Ibarrondo, parte de la organización de estas jornadas, escritor y colaborador habitual aquí en Suelta la Olla. Egunon, Juan Ongietorri.
Ongietorri, ¿qué tal?
Juan, pues en primer lugar me gustaría saber cómo surge la chispa, la idea de realizar estas jornadas, ¿no? Unas jornadas que aunan de alguna manera una mirada global sobre distintos momentos migratorios en la ciudad de Gasteiz.
Bueno, ya sabes que nosotros desde Memoria Gara, que os hemos hablado otras veces aquí en Alabedi, pues llevamos un trabajo de ya un par de años que tiene como dos líneas, ¿no? Por una parte, una que ha sido relativa y sigue siendo, ¿no?, a la conversión de la iglesia de San Francisco, donde, como sabéis, se produjo la masacre del 3 de marzo de 1976, donde murieron, fueron asesinados 5 trabajadores, en un centro memorial. Y bueno, esa es una de nuestras líneas de trabajo, ¿no? En un centro memorial vivo, dinámico, que recoja aquellas luchas, pero que les ligue también a las luchas del presente, del día de hoy, ¿no? Y en ese sentido, la otra línea de trabajo que hemos venido realizando es una serie de jornadas, actividades, visitas guiadas al Memorial Victoria 3 de Marzo, que se constituyó hace ya unos años, y que de alguna manera lo que trata es de anticipar lo que puede ser ese memorial, ¿no? Queremos empezar a trabajar y ir dándole contenido y preformando, ¿no?, lo que pueden ser los contenidos de ese memorial a través de una serie de actividades que venimos realizando. De ahí es donde se enmarca estas jornadas sobre migrantes de ayer y de hoy, que, como decía, tiene ese sentido, ¿no?, de que el memorial no sea simplemente un recuerdo nostálgico de lo que sucedió en aquel momento, o también una reivindicación contra la impunidad de los asesinos, sino también una especie de, bueno, una búsqueda de diálogo, de diálogos entre las luchas de ayer y de hoy. En ese caso nos parecía muy importante, teniendo en cuenta que en el 3 de marzo del 76 la mayor parte, una muy buena parte de las personas que estaban en huelga, de los trabajadores y trabajadoras, y también de las víctimas, fueron personas migrantes que venían de otras partes del Estado español, Andalucía, Extremadura, Castilla, etcétera, pues establecer un diálogo con las gentes que hoy en día vienen también a nuestra ciudad a vivir, a trabajar, y que también son discriminadas, ¿no?, como lo fueron aquellas, tanto por su origen como también por su condición social, por sus condiciones económicas, por ser pobres y por ser, en ese caso, pues esos extremeños, andaluces, se les llamaba coreanos, y hoy en día pues estamos viendo como estas nuevas personas migrantes que vienen ahora también con esa misma intención de trabajar y de construir entre todas y todas esta ciudad en la que vivimos, pues son también discriminadas en otros aspectos, porque los tiempos han cambiado y son muy distintos, ¿no? Pero como pueden ser, pues, el acceso a la vivienda, puede ser también la propia legalidad de sus vidas a través de la ilegalización de su extranjería, ¿no? Y también, desde luego, pues bueno, temas como la segregación escolar, una serie de discriminaciones interseccionales, tanto por clase, como por raza, como por también, a veces, desde luego, y aquí hay que introducir también ese factor, por ser mujeres, porque tanto las mujeres del 76, que son inmigrantes o migradas, como las de ahora, pues son las que llevan la peor parte de estas discriminaciones interseccionales que decía. Bueno, y la idea es crear eso, un diálogo de vidas y de luchas entre aquellas personas y las personas que hoy vienen a esta ciudad.
Sería conectar, ¿no?, esa memoria de ese proceso migratorio, ¿no?, ese éxodo rural que se da hacia Gasteiz en los años 60 y 70, conectar toda esa memoria con lo que está ocurriendo ahora con el proceso migratorio actual.
Efectivamente, ¿no?, de cara también a que la memoria nos sirva pues para aprender, ¿no?, para aprender de cara a las luchas y a nuestra manera de entender la vida y las relaciones sociales hoy en día, ¿no? y muchas veces pues la xenofobia que hay en estos momentos, el racismo pues contra las personas migrantes que están llegando hoy en día a nuestra ciudad y que a veces tiene expresiones también políticas, como vimos en determinados momentos, como cuando los momentos de Gora, cuando se crea Gora Gasteiz para protestar contra las declaraciones xenófobas del entonces alcalde de Gasteiz, ¿no? Javier Maroto. Bueno, pues todas esas, yo creo que podemos aprender del pasado para mejorar el presente, ¿no? En ese sentido. Es decir, bueno, realmente la gente que vino en el 70, en los años 60 y 70, que luego participó de una manera importantísima y que son nuestras en buena parte por nuestros padres, nuestras madres, pues que también de alguna manera también sufrieron aquello, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener eso en cuenta pues para también evitar las discriminaciones de hoy, ¿no?
Juan, mi sensación, por ponerla en contraste con la tuya, es que últimamente estamos empezando a hablar más, ¿no? Y a crear más memoria en torno a ese pasado migratorio de la ciudad de Gasteiz que compartimos, ¿no? De manera personal en nuestras historias de vida muchas personas en Gasteiz. ¿Por qué crees que se está produciendo ese cambio? ¿Si crees que se está empezando a hablar últimamente más de todo ese pasado?
Pues quizá no tanto como se debiera, ¿no? Pero sí que es verdad que están apareciendo trabajos muy interesantes de la academia y fuera de la academia, desde el punto de vista del activismo y las luchas sociales, que tienen en cuenta estos procesos, ¿no? Desde el punto feminista, por ejemplo, yo creo que en el momento feminista se está empezando a hablar de esto, ¿no? Del papel que tuvieron las mujeres en las luchas desde Damasco, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con el trabajo que ha hecho su niña Rodríguez Lara, ¿no? Que va a participar en las jornadas, dando voz y a estas mujeres, ¿no? De aquella época, que bueno, que aparte de también dentro incluso de las organizaciones obreras, estaban siendo discriminadas, ¿no? A la hora del papel que desempeñaban en cuanto a su importancia en esas luchas, ¿no? Y que ellas mismas se van a empoderar y van a también pues poner encima de la mesa sus derechos también, no solamente en el sentido de la discriminación que sufrían por parte de las instituciones, por parte de la patronal, sino también dentro de sus propias organizaciones. Y de eso se está hablando ahora, ¿no? De lo que pasó en aquella época. Y eso también vuelvo a repetir, es importante para no repetir otra vez los mismos errores, ¿no? Afortunadamente creo que en eso se ha avanzado algo, ¿no? Y aunque no tanto como sería necesario, también es verdad, ¿no? Y también pues hay historiadores jóvenes que están empezando a investigar también en este sentido de la importancia que tuvieron las personas migrantes en aquellas luchas, ¿no? Que fue mucha y que fue, yo creo que fue clave, ¿no? Vitoria cambió de una manera exponencial, pasó de tener 50.000 habitantes a tener 200.000 en pocos años, ¿no? O casi. Y esa gente que llegó era gente migrada, ¿no? Lo mismo que están llegando ahora, pues personas migrantes, personas migradas de otros puntos. Claro, ha cambiado el mundo, ahora es una globalización que va más allá de las fronteras de los estados. Y por tanto las personas que vienen también son de zonas empobrecidas y hay que plantearse también por qué esas regiones de donde vienen están empobrecidas y la responsabilidad que tenemos desde el primer mundo, o por lo menos las élites del primer mundo, o de los centros de la economía mundo, del sistema mundo, y bueno, y también entender que hay que ser, de alguna manera tenemos que saber negociaciones, yo entiendo yo, ¿no? Diálogos, que es un poco lo que pretendemos en las jornadas, con ellos y con ellas, ¿no? Y viendo también cómo ese pasado nos puede ayudar entonces a entender mejor ese pasado y el papel de las migraciones y de las mujeres migrantes nos puede ayudar en ese sentido también a mejorar pues esas relaciones que tenemos que establecer y esos diálogos que tenemos que establecer con las nuevas personas migrantes, ¿no? Incorporarlas también a las luchas, cosa que yo creo que es un déficit importante de las luchas actuales, que no las personas migrantes, pues por diferentes circunstancias, ¿no? No quiero con eso para nada culpabilizarlas, ¿no? Pero por diferentes circunstancias pues no participan en muchas de las luchas que hay, ¿no? Y hay que ver un poco por qué, cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado Gasteiz, para que suceda eso, ¿no? y cómo lo podemos dar remedio. Y de todo eso yo creo que podemos hablar largo y tendido pues, en estas jornadas, ¿no?
Como decías, Juan, se van a poner en diálogo estos dos momentos migratorios, el del siglo pasado y el actual. En este sentido, ¿cuáles dirías que son algunas similitudes y diferencias entre esas migraciones de ayer y de hoy, que me imagino se abordarán en las jornadas, pero así cuéntanos un poco?
Claro, son muy diferentes, ¿no? Obviamente el mundo ha cambiado, como te decía, Vitoria ha cambiado, el movimiento obrero no es igual como lo que era en el 76, había una centralidad de la fábrica como lugar de las luchas, donde se centralizaban las luchas. Hoy en día el capitalismo y la dominación, el sistema, la forma de dominación del capitalismo permean a todos los aspectos de la sociedad, se da todavía una mayor feminización de los trabajos valorizados, ¿no?, por el capital. La feminización de la pobreza yo creo que también avanza en ese sentido. Claro, esto viene también relacionado con pues la incorporación de la mujer al trabajo, que se da en sus momentos, el trabajo asalariado, por supuesto, y ya hacía un trabajo, ¿no?, que era el trabajo reproductivo, pero se le va a sumar ese trabajo asalariado con la consecución de la doble jornada. Hay una serie de elementos muy muy importantes de cambio, ¿no? También, obviamente, lo que comentábamos antes, ¿no?, que vivimos en un sistema capitalista globalizado. Todavía en el 76 no existía de una manera tan clara como ahora, ¿no? Un sistema neocolonial, el capitalismo, además, ahora mismo extractivista, que está despojando de sus tierras, está despojando de sus bienes comunes a las personas que viven en las periferias del mundo, ¿no? Y eso provoca desplazamientos de población. Vivimos un mundo de economía basada también en la guerra y en el militarismo, ¿no? Que para que funcione el capitalismo es necesario hasta cierto punto, pues que digamos que la guerra y la industria armamentística y la economía de guerra tienen un papel importante en la reproducción del capitalismo, y con lo que esto también produce de desplazamientos obligatorios de personas que tienen que ir de sus países, ¿no? Pues para no morir, ¿no? O porque viven en unas condiciones económicas empobrecidas, porque ese capitalismo globalizado les ha expropiado sus formas tradicionales de vida y de relaciones sociales incluso, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, a la hora de entender también los procesos migratorios a día de hoy, ¿no?, en relación con aquellos, ¿no? También yo creo que en ese sentido, claro, obviamente vivíamos en el 76, justo es el momento de los finales del franquismo, el tardofranquismo, un momento en que es un momento de desarrollo económico muy importante, se le llamó la época del desarrollismo, los años 60, aunque ya a partir del 73 con la crisis del petróleo pues se iba a empezar eso a cambiar, y por tanto también iban a las condiciones de vida de las clases trabajadoras pues iban a verse muy afectadas, ¿no? Yo creo que en ese sentido también ahora está sucediendo algo igual, ¿no? Pero yo creo que la crisis del capitalismo era más profunda. En esos momentos todavía era un momento, bueno, digamos, aunque había una crisis puntual que tenía que ver con la crisis del petróleo, también para, en ese sentido similar a la que podemos ver ahora, pero yo creo que se ha profundizado, ¿no?, esa crisis estructural del capitalismo, y también la extensión de las propias relaciones sociales y las formas de vida capitalistas se han, yo creo que, asentado mucho más en la población que lo que podían estar entonces, donde todavía había una cierta conciencia y cultura relacionada con el trabajo, en la fábrica, con el orgullo de ser trabajador, de ser obrero, con la cosa que ahora yo creo que no sucede, ¿no? También ha sucedido algo muy muy importante que en aquel tiempo no existía, ¿no?, y que parece que ha existido desde siempre, ¿no? Es el tema de la digitalización de las sociedades. Me parece muy importante, ¿no?, porque eso ha hecho que las formas de explotación capitalista y las maneras de reproducción del capitalismo ya no se den, como decía antes, sobre los lugares de trabajo, sino en nuestras propias casas, incluso en nuestros propios cuerpos, ¿no? Lo cual también pues es un cambio importante, y bueno, en ese sentido también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que al final no hay recetas mágicas, ¿no?, para establecer ese diálogo con las nuevas personas migrantes y ver cómo se pueden incorporar las luchas. Tiene que ser a partir de las prácticas y a partir de establecer diálogos, negociaciones, con empatía con ellas, con esas personas, respetando la diversidad cultural también, teniendo en cuenta que además los procesos de adaptación a las nuevas realidades por parte de las personas son largos. Quizá en ese sentido, pues las personas que podían venir de Andalucía, de Extremadura, etcétera, no había una brecha cultural tan importante como la que puede haber con otras con personas que vienen de otras partes del mundo, ¿no? Que realmente conocen pues muy poco de nuestra realidad. Luego, desde luego, desde un punto de vista así político o de identidad, ¿no? De la identidad territorial o política que podía tener aquellas personas, bueno, había un marco común, que era España, ¿no? El Estado español, que de alguna manera todos compartían. Y ahora mismo eso no se da, y entonces es más fácil, es también más difícil también en ese sentido evitar que se produzcan pues bueno formas de xenofobia, es decir, que estos vienen de fuera, o sea, era más fácil decir eso, es más fácil decir eso quizá ahora con una persona que viene de África subsahariana que con una persona que venía de Burgos, ¿no? Porque hay una mayor afinidad, queramos que no pensemos más allá de la idea que tengamos del Estado español o de la construcción del Estado español, escolaría, etcétera, ¿no? Pero obviamente hay una mayor afinidad, ¿no? De la que puede haber ahora cultural, etcétera, ¿no? Lo cual no quiere decir que no podamos sentirnos cerca de esas culturas, ¿eh? Que por supuesto podemos hacerlo, y es cuestión, como digo, establecer diálogos, convivencias y negociaciones desde la empatía, ¿no?
Sí, se dan, como decías, ¿no?, algunas diferencias y también se dan algunas similitudes. Se me ocurre, por ejemplo, cómo las mujeres migrantes de ayer, como se titula la charla, muchas mujeres extremeñas de Castilla y andaluzas se dedicaron, por ejemplo, al llegar a Gasteiz, al servicio doméstico, de igual manera que ahora mujeres de distintos orígenes encuentran también como medio de supervivencia el trabajo doméstico y de cuidados.
Efectivamente, yo en general creo que las diferencias, o sea, las similitudes tienen más que ver con la discriminación, ¿no? O sea, porque hay, y ahí creo que puede haber acercamientos, ¿no? Porque eso que te, lo que has dicho me parece muy importante, ¿no? Y muy relevante, porque demuestra bien claro cómo tanto aquellas personas que vinieron como las personas que están viniendo hoy están siendo discriminadas, ¿no? Y las mujeres especialmente, porque trabajan en el hogar, pero también porque tienen, pues probablemente como en aquella época, también, pues por ejemplo, más hijos que los que pueden tener las personas nativas, ¿no? Eso también está sucediendo, más criaturas, con lo cual pues tienen esa doble jornada todavía se hace más ingrata o más difícil de sobrellevar. Y bueno, también yo creo que por ejemplo, todo el tema del acceso a la vivienda, ¿no? Es la de grandes dificultades que tienen en aquella época, recordamos la época de los pupilos, ¿no? Que era muy normal compartir casa con una persona ajena a tu núcleo de convivencia, pues porque tenías que pagar los alquileres, ¿no? Algo que no es tan distinto a lo que pasa ahora, ¿no? Quizá ahora todavía más agravado, ¿no? Con los pisos patera, con todos los problemas que hay para acceder a la vivienda por parte de las personas migrantes, y en general de todas las personas pobres, ¿no? Empobrecidas, pues que con los precios de los alquileres, no digamos ya de los pisos en propiedad, pues tienen un acceso muy difícil a ellas, ¿no? Y eso es también algo que pasó también en aquella época, ¿no? Ahí yo creo que es muy interesante, y yo creo que se va a hablar de unas jornadas, ver cómo las comunidades de migrantes en aquella época convivían en pequeños habitáculos, en pisos pequeños, de mucha gente, ¿no? Muchos niños, niñas, y el pupilo, la abuela, o sea, todos vivían en un espacio muy reducido, que no es tan distinto a lo que está pasando ahora. O sea, que yo creo que también hay características, que hay asemejanzas, pero esas asemejanzas yo creo que tienen que ver con la discriminación, ¿no?
Juan, pues todas estas...
Es común a ambos lados, ¿no?
Sí, totalmente. Todas estas temáticas se podrán tratar, como decías, en estas jornadas. Si te parece, hacemos un repaso a la programación, porque estas jornadas durarán 3 días, ¿no? Serán el 7, 8 y 9 de febrero. Comenzamos con el 7. ¿Cómo se van a abrir? ¿Cómo va a ser el pistoletazo de salida de estas jornadas?
Bueno, hemos dividido como en dos partes o tres, que va por los diferentes días, ¿no? El primer día, que es el martes, a las 7 en el Centro Cívico Aldave, vamos a hacer una mirada global de lo que son los procesos migratorios, las migraciones hoy en día, ¿no? En ese sentido, y para hacerlo tenemos a una persona que yo creo que es muy relevante dentro del pensamiento actual sobre este tema, que es Raúl Cirecci, es un sociólogo uruguayo, muy conocido, y que yo creo que puede dar una perspectiva global muy interesante sobre qué suponen los procesos migratorios, las migraciones, en un momento de capitalismo en crisis, en un momento también de economía guerra, de aumento de los autoritarismos, de extractivismo salvaje en muchos lugares. Él lo conoce bien la realidad, sobre todo América Latina, y nos puede dar esa visión, ¿no? Uh-huh. Javier Barbero es un profesor de la UPV que también estará en esa charla del día 7, que es, me parece, también persona que ha investigado los procesos migratorios pues de una manera exhaustiva y que también va a poder aportar en ese sentido. Y también estará Amparo Las Heras, que es una activista y escritora de Sierra, pues muy conocida, que conoció muy bien el marzo del 76, porque fue protagonista también de aquella época, estuvo implicada en aquellas luchas y desde luego compartió pues lucha y vida con muchas mujeres migrantes, ¿no? Y que también nos puede aportar desde ese punto de vista. Esto será el martes, a las 7 en el Centro Cívico Aldave.
Esto el 7 de febrero.
Por videoconferencia.
Ajá. Sí, decía el 7 de febrero, decías ahora que Raúl Civecchi estará a través de videoconferencia, pero bueno, contaréis con él.
Sí, se le podrá preguntar y todo, ¿eh? O sea, en ese sentido, si todo va bien y funciona la tecnología, pues bueno, podremos charlar también, compartir con él también preguntas, etcétera. Uh-huh. Y si quieres el diálogo, pasamos al siguiente día.
Perfecto, el 8 de febrero.
Sería una mirada local, ¿no?, de los procesos migratorios y como que ha sucedido en Vitoria. Y para ahí tenemos, yo creo, a cuatro personas muy muy importantes, ¿no? En cuanto a la gente, para ver un poco desde el punto de vista de las migraciones de los 60-70, tenemos a Richard del Castillo, que es un historiador que acaba de sacar su tesis doctoral sobre este tema y que es una persona pues que quizás las que mejor conozca desde un punto de vista de la investigación histórica. Uh-huh. Pues este tema. Luego tenemos también a Suriña Rodríguez Lara, que ya he hablado antes de ella, que nos hablará pues de las mujeres que participaron en las luchas del 3 de marzo y bueno, también la discriminación que surgía en las mujeres en aquella época, algo hemos hablado de ello, ¿no? Y también, por la parte de las migraciones actuales, tenemos a Tania Sánchez, que es una abogada salvadoreña que lleva ya años afincada en Castells y que conoce muy bien, porque trabaja con ellas, a las personas migrantes, por ejemplo, sobre todo en el tema de las trabajadoras del hogar, que antes citabas, y que ella pues tiene un trabajo muy importante pues de apoyo a estas mujeres y de empoderamiento de estas mujeres con estas mujeres, ¿no? Y creo que también por eso puede ser importantísimo su aportación. Y también tenemos a Rosabel Argote, que lleva muchísimos años trabajando en SEAR ahora, y que conoce muy bien todo el tema de refugiados y refugiadas en Gasteiz, ¿no? Y pues yo estaré un poco haciendo de moderador y presentando a los ponentes, etcétera. Y vamos a intentar que sea un diálogo más que una cuatro conferencias. Va a haber una intervención primero de personas y luego pues haremos una charla, un diálogo, intentando poner en diálogo a través de distintos temas pues a estas personas, ¿no? Y también con el público asistente, que también tendrá su oportunidad para charlar, ¿no? Y compartir con estas personas pues esos temas que les parecen tan relevantes, ¿no?
O sea, que el día 7 intentaréis abordar las migraciones desde esa mirada global y el día 8 pasáis a un análisis más desde una mirada local. Y el 9 de febrero... ¿Qué tenemos?
Pues en 9 de febrero ya sabes que esto de que no es mi revolución, sino se puede bailar, ¿no? Tenemos también una cosa más lúdico festiva y vamos a hacer un recital, ¿no? Pero también muy referido a este tema de que estamos hablando, ¿no? Un recital que además va a ser en el hogar extremeño, ¿no? Que va a ser yo creo que es un sitio elegido pues con acierto, ¿no? Como un guiño pues a las personas que vinieron en este caso de Extremadura, ¿no? Y algunas de ellas, por ejemplo, víctimas asesinadas, ¿no? De tres demás. Y vamos a tener pues gente, bueno, yo creo que va a estar muy bien, porque tenemos a un cantante como el Malik, que es un músico cantautor de música africana, pues que ya es conocido en la ciudad y bueno, y que yo creo que va a hacer las delicias del respetable. Y tenemos también a una persona importante que también tiene mucha relación con Vitoria y con las personas migrantes, como es John Maya, que es la Solari, ¿no? Que también pues va a hacer algo muy especial, que yo creo que también puede ser muy bonito. Y luego tenemos a Paula Arimburu, que es otra del Solari, en este caso de Aramayo, que pues seguro que aporta también algo súper interesante. Y Gorka José, a ver si lo digo bien, porque Echevarría, creo que es el, no sé si, si lo tienes ahí exactamente, para equivocarme con el nombre.
Tengo, ¿cómo es el? A ver, Gorka Echevarría.
Eso, lo he dicho, Paula, para equivocarme. Que este es cantautor y también nos va a meter un poco, pues va a cantar algunas canciones de aquella época de los 70 y así, que también puede ser bonito, ¿no? Y nada, eso será el recital que tenemos en los bares extremeños también a las 7. O sea que los dos primeros días es en el Aldave, en el Teatro del Aldave, y el día jueves sería en el Hogar Extremeño.
Juan, pues mil gracias por traernos toda la información sobre estas jornadas del próximo 7, que comenzarán el próximo 7 de febrero y que intentarán abordar, como decíamos, un diálogo entre las migraciones de ayer y de hoy. Mil gracias por estar aquí con nosotras, Juan.
Muchas gracias a vosotras y, como siempre, un placer.
Un placer.